Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás por allí?
En Barcelona.
Perfecto, comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del viernes 29 de mayo de 2020, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Como siempre, en estos últimos podcasts les pedimos que nos disculpen en caso de que se produzca alguna deficiencia o alguna anomalía de sonido, dada la situación en la que estamos realizando en estos últimos meses los podcasts. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un libro de Henry Kamen, editado por la editorial Planeta, de muy reciente aparición en las librerías españolas, que lleva por título La invención de España y por subtítulo Leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. Es un libro que comienza en Numancia y en la época de los romanos, y que a lo largo de sus 19 capítulos realiza un recorrido cronológico por diversos momentos de la historia de España, tratando de separar cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en esa historia. En alguna entrevista que se ha realizado al autor en alguno de los medios de comunicación españoles, Kamen ha declarado que una gran parte de lo que hemos estudiado como hechos históricos son leyendas imposibles de verificar. Y seguro que luego, tanto Cristina como Pepe, nos pueden poner alguno de los ejemplos, ¿no? Digo que todos estos mitos, todas estas leyendas, de alguna manera, han jugado un importante papel en lo que él denomina la invención de España. Y por poner un breve perfil biográfico del autor, decir que Henry Kamen, nacido en la Birmania británica en 1936, es un hispanista británico formado en Oxford y que ha sido profesor en diversas universidades británicas, americanas y también españolas. Desde los años 70 es miembro de la Royal Historical Society y ha sido profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC español, desde el año 1993 hasta su jubilación en el año 2012. También colabora habitualmente con varios medios de comunicación españoles y, bueno, pues ha dado múltiples conferencias y publicado infinidad de libros de temática histórica, porque al fin y al cabo él es un historiador, dedicados a las distintas épocas y distintos momentos y distintas figuras de la historia de España. Bueno, esta breve presentación, yo sé que, bueno, Pepe, estás en la lectura de ese libro, y quizá, bueno, pues podrías comenzar por donde quieras, es decir, diciéndonos un poco bien la visión general o bien lo que más te ha llamado la atención del libro.
Hombre, lo que llama la atención, al margen de que Kamen es un hispanista muy brillante, muy conocido, es decir, alguien, en fin, de un nivel muy alto. Lo que llama la atención del libro, sobre todo, es el título, esa dimensión provocadora que a mí siempre me resulta sugerente. La invención de España. Una primera aproximación podría llevarnos al escándalo de pensar, bueno, Kamen está diciendo que alguien se ha inventado España. Un escándalo relativo, si tú partes de una concepción providencialista de España, o de las naciones en general. Y si tú crees que España existe desde, en fin, desde el Big Bang, desde el origen de los tiempos, en cualquier caso desde un pasado remotísimo de miles de años, te puede, como decía, escandalizar el título, o puedes tener una interpretación escandalizante del título de Kamen. Él en realidad no explicita su... Es curioso, pero no acaba de explicitar su... llamémosle su paradigma teórico. Es decir, no acaba de exponer de un modo preciso cuál es su concepción de la nación. Él abunda en que es un término teórico muy, muy complejo, muy problemático, muy difícil, con enfoques muy distintos, y acaba de precisar cuál es su propia posición personal. Por ejemplo, hay una corriente a la que yo me adscribo, ¿no? Yo no lo he ocultado nunca, yo en esto coincido bastante con los marxistas, en esto y en otras cosas. Y creo que las naciones son creaciones de los estados, fundamentalmente en el siglo XIX. Entonces sería una idea muy contingente, muy de lo que es una nación. Pero esa es mi opinión personal. La de Kamen no la hace expresa en ningún momento. Él simplemente plantea la dificultad teórica de definir, de acotar de un modo preciso qué es una nación. Es decir, una dificultad que él considera inabarcable, en la medida en que, bueno, sostiene que hay que huir, en el fondo huir, de debates esencialistas a propósito de la naturaleza de las naciones, porque entiende que es imposible definirlas. Es decir, siempre te escapa por algún lado, algún elemento que hace muy complejo llegar a análisis precisos. Por tanto, no se mete en ese terreno, y simplemente en el caso español, es la gran obra de su vida, ¿no? La historia de España, la gran especialidad. Lo que hace en este libro es abundar de una forma bastante exhaustiva, por lo demás, en una serie de mitos fundacionales de la nación española, empezando por Numancia, y acabando, si quieres, por Agustina de Aragón, que era una señora catalana, nunca se dice que era catalana, y que estaba en Zaragoza pegando tiros contra los franceses, defendiendo no se sabe muy bien qué. No se sabe si la nación española o la cristiandad, que es algo distinto. El orden católico tradicional que defendía la Iglesia y que estaba vinculado más a la monarquía que a la nación. Ese sería otro tema. Pero en cualquier caso, hay toda una serie de mitos, algunos que se compadecen más con la realidad, otros menos, que Kamen va repasando y que lo hacen, que lo convierten en una historia de las historias de España, si quieres, y bastante amena, porque hace un recorrido sobre lugares comunes que nos retrotraen a nuestra época escolar, si quieres, y que constata algo, y luego le dejo ya la palabra a Cristina, constata de partida algo que por obvio nunca se recuerda o casi nunca se repara en ello cuando se entran en debates que siempre son muy pasionales, muy emocionales sobre la historia de España. Porque parece que nos va el alma o nuestra propia realidad contemporánea como nación en lo que ocurrió hace 20 siglos en alguna montaña remota. Y lo que certifica de entrada Kamen, que es, insisto, una obviedad, y por obvio nunca se abunda lo suficiente en ello, es que no sabemos casi nada de la época. No sabemos casi nada de la época antigua, pero sabemos menos todavía de la Edad Media. Sabemos menos porque se escribía mucho menos. Había muchísimos más analfabetos en la Edad Media que en la época clásica. Por eso sabemos mucho más de Roma que de lo que pudiera ocurrir en la península ibérica en el siglo VIII o en el siglo IX. Teníamos una población en la que la inmensa mayoría era analfabeta, nadie sabía leer o escribir, y los pocos que sabían leer o escribir, generalmente vinculados a la Iglesia, trabajaban para unos mecenas, que podía ser o la propia Iglesia, señores, la nobleza o algún rey, trabajaban sobre fuentes perfectamente fantasiosas, porque no se elaboraban las crónicas en base a documentos escritos que no existían, sino, en fin, a una memoria oral que vaya usted a saber, que se perdía en la noche de los tiempos, y una imprecisión absoluta, pero sobre todo se trabajaba, igual que se trabaja ahora en la prensa, y los que estamos en eso lo sabemos perfectamente, cuando se trabaja en los medios de comunicación o también en la universidad, en determinadas instancias creadoras de eso que se llama relato, trabajas para alguien que tiene unos intereses precisos y alguien que quiere escuchar determinadas informaciones y no otras. Y si te pagan es para que digas ciertas cosas y para que obvies otras. Y como insistas mucho en decir lo que no se quiere oír, a lo mejor te quedas sin trabajo. Eso pasa en el siglo XXI, pasaba exactamente igual en el siglo VIII. Es decir, si tú trabajabas para un rey y ese rey quería que elaborases una crónica sobre la historia de su reino, pues lo hacía con un interés generalmente legitimador de su propia dinastía o de los intereses de su territorio frente a otros competidores. Es decir, quería una cierta historia y no otras. Y los cronistas se inventaban, prácticamente, literalmente, se inventaban las crónicas en base a lo que quería saber su patrocinador, su mecenas, y en base a unas fuentes que eran perfectamente peregrinas por lo inconsistentes, porque eran, en fin, o pura invención o una memoria oral muy, muy, muy deteriorada y muy, muy distorsionadora de los hechos reales. Entonces, claro, por ejemplo, insisto, esto genera una enorme emocionalidad siempre. Yo ayer estaba preparando este programa, estaba leyendo el libro de Kamen y iba haciendo algún comentario en Twitter y puse a modo provocador un tuit diciendo, hablaba del conde Don Julián. Y no, de Don Pelayo, también del conde Don Julián, pero de Don Pelayo. Dígame, Don Pelayo no existió jamás. Y esto conviene saberlo. Bueno, perdí 150 seguidores en Twitter. O sea, tú en el año 20 del siglo XXI dices, Don Pelayo no existió, cosa que es radicalmente cierta por lo demás, y 150 señores que te seguían en Twitter te consideran un traidor a España o algo por el estilo, o algo peor, y dejan de seguirte, con lo cual uno desiste de poner más comentarios porque te vas a quedar solo al final en Twitter. ¿Por qué sabe Kamen o cualquier historiador, serio o no serio, que Kamen sí existe? ¿Por qué sabemos que Don Pelayo no existe? Pues porque no hay ninguna crónica de la época en la que se hable de Don Pelayo. Hay personajes históricos que en su tiempo nadie habla de ellos. Uno de ellos es, por cierto, Jesús de Nazaret, del que ningún historiador romano habló en su época. Otro es Don Pelayo, en el caso español. Nadie habla de Don Pelayo. De Don Pelayo se habla, en este caso, creo que son 100 años después de los presuntos hechos que acontecen en Covadonga, una batalla que tampoco existió seguramente, la batalla de Covadonga, y 100 años después, en alguna crónica, insisto, un señor escribe una historia 100 años después de que ocurran unos acontecimientos. Imagínate que un periodista redacta una noticia de algo que pasó hace 100 años, que no tienes testimonios escritos y que obviamente no conoces a nadie, que hubiese sido testigo directo porque nadie vivía 100 años, no viven ahora y menos en aquella época. Por tanto, tenía muchísimo tenía casi todo de invención. Igual hubo algún incidente bélico entre musulmanes y cristianos en esas montañas asturianas. De ahí a que existiera un tal Don Pelayo y la batalla de Covadonga, hay muchísima distancia. El conde Don Julián, que tanto gustaba a nuestro amigo Juan Goytisolo en sus novelas, el conde Don Julián, que es, según reza la leyenda y el mito, el origen de la pérdida de España, de la pérdida de la España visigoda, ¿no? Porque ha habido muchas Españas. La España visigoda, que en un cierto nacionalismo español considera que es la genuina. Yo no sé, hay un debate, es decir, ¿por qué los visigodos eran España y los romanos no? ¿Y por qué Viriato sí era España? Es decir, Viriato era España, los romanos eran España y los visigodos eran España. Entonces, ¿en qué momento surge España? Porque si los visigodos fundan España, Viriato no puede ser español, porque es anterior, y los romanos tampoco. Es decir, todo eso depende de muchas construcciones y de muchas corrientes de nacionalismo histórico. Pero en cualquier caso, yendo a lo que estábamos diciendo, el conde Don Julián, que en teoría sabéis que su hija había sido violada por un rey visigodo, y venganza para restituir el honor de su familia, de su estirpe, Don Julián se alía en Costa Marroquí, la actual Costa Marroquí, se alía con tropas musulmanas y les ayuda a atravesar el estrecho e invaden España, la presunta España, visigoda, y a partir de ahí se perdería España. Bueno, ¿qué testimonios tenemos de que eso fue así? ¿Qué crónicas de la época nos hablan del conde Don Julián, de su hija violada y de su alianza con los magrebíes? No hay ninguna. No hay ningún testimonio coetáneo que nos dé constancia de que Don Julián existió. Don Julián seguramente no existió. Las primeras crónicas, seguramente no, seguro que no existió. Las primeras crónicas que hablan de un conde Don Julián se redactaron nada menos que 3 siglos después de los hechos. 3 siglos después de 711. 300 años después alguien escribe una crónica explicándote un cuento sobre Don Julián y su hija. Lo que ha constituido, lo que ha dado pie a lo que habíamos considerado hasta en algún momento certezas muy sólidas sobre el origen histórico de España. España, hablo de España más que como realidad geográfica que como política, ¿no? En esas épocas. Más que como territorio que como Estado, que sería otra realidad. Pero en cualquier caso, lo que habíamos considerado durante tiempo, en fin, certezas sólidas, se reducen a pura leyenda por esa dimensión tan poco fiable de las crónicas de la época. Es decir, es que estamos trabajando con documentación que en gran parte de ella es pura propaganda instrumental utilizada por reyes, por nobles o por el clero con intereses muy concretos que tenían que ver con ampliar su esfera de poder en ese instante en el que ellos estaban redactando las crónicas y reinventando un pasado, reescribiendo un pasado, o escribiéndolo en primera instancia, pero inventándolo en función de sus intereses presentes. Algo que se hacía en el siglo VIII y que se sigue haciendo hoy en el siglo XXI, cuando los nacionalistas catalanes se inventan, ahora mismo, alguien se estará inventando en una universidad catalana alguna ficción que favorezca los intereses del separatismo catalán para hacer creer que Cataluña fue una nación constantemente, levantada en armas o moralmente enfrentada a España. Estás creando la historia para hacer, estás inventando el pasado para influir en el presente. Eso lo haces hoy, e insisto, y se hacía hace 15 siglos, con lo cual la historia de las naciones, no solo de la española, de todas, la historia de las naciones es una crónica interminable de mitos y de leyendas que tienen una relación dialéctica además con la realidad, porque la nación, sus instituciones, las universidades, los intelectuales, crean mitos. Todos los grandes mitos de la historia de España se crearon hace 100 años. No, todos estos mitos no circulaban en el siglo XVI o XVII, por ejemplo. El mito de la España visigoda, de que los visigodos crean España, no se lo creía nadie en el siglo XVI porque nadie lo comentaba. Es una creación del siglo XIX. Es decir, las naciones crean mitos que refuerzan su identidad y los mitos, a su vez, refuerzan la idea de la nación. Es una relación compleja. Pero bueno, conviene saber eso. Y conviene tener la suficiente madurez intelectual como para saber que la historia, los grandes relatos nacionales de los grandes países, España incluida, tienen mucho de fantasía, que se compadecen poco con la verdad de lo que aconteció. Simplemente, entre otras cosas, porque la verdad no la sabemos y no tenemos instrumentos para conocerla. O sea, hay que asumir eso y al mismo tiempo no tener miedo. Es decir, que no pase esto que me ocurrió a mí ayer en Twitter. ¿Por qué perdí 150 seguidores al decir que Don Pelayo era una invención? Porque en nuestro país y en otros, pero en nuestro particularmente, tenemos miedo, es decir, de plantear la historia del país porque creemos, o hay gente que cree, que si nos planteamos en términos críticos nuestra propia historia, la estamos de algún modo desarmándonos ante los separatistas. Y estamos dándoles la razón. Eso no es cierto, porque las historias nacionalistas son muchísimo más falsas todavía que porque son invenciones mucho más obscenas que las que han dado cuerpo al canon de la historia de la nación de la nación española. Por tanto, tenemos que hacerlo de un modo adulto, afrontar nuestra propia historia sabiendo qué parte es mítica y qué parte es real. Y qué parte conocemos y qué parte no vamos a conocer nunca porque simplemente es imposible, porque carecemos de los elementos suficientes. Vamos a ver, hay un debate que sigue todavía presente hoy entre historiadores sobre si hubo o no una invasión musulmana de España entre 711 y 714. Parece increíble que exista el debate, que haya existido el debate. ¿Cómo se puede discutir si hubo una invasión militar? Pues se discute. Y cuando se discute es porque no es evidente que hubo una invasión militar. Es evidente que los musulmanes llegaron a España, porque si no, porque han estado aquí 8 siglos, y eso se ve. Eso no se puede discutir. Vas a Toledo y está claro que ahí estuvieron los musulmanes y no los japoneses. Ahora, ¿cómo entraron los musulmanes en la península ibérica? Es decir, ¿qué grado de violencia hubo? ¿Cuál fue la dimensión militar de aquel enfrentamiento? ¿Cómo es posible que una nación, que los visigodos, que crean una nación, según el cierto nacionalismo español, que apela a que los visigodos realmente unifican nacionalmente España? ¿Cómo es posible que una nación bastante poderosa en términos demográficos y unificada culturalmente por los visigodos se caiga en unos cuantos meses porque unos pocos musulmanes atraviesan el estrecho con el moro Tariq Muza? Eso parece bastante raro, ¿no? Es decir, no podía ser una nación tan estructurada, tan fuerte, tan homogénea, cuando unas pequeñas tropas africanas consiguen que se venga abajo. Las pequeñas tropas africanas consiguieron que se viniera abajo el reino visigodo porque las divisiones internas entre los visigodos eran enormes y porque muchísimos visigodos se pusieron del lado de los musulmanes para enfrentarse a otros visigodos. Y a su vez, seguramente la población hispano-romana se mantuvo como mínimo indiferente, o por lo menos no hostil, a los invasores africanos. Todo eso pone en cuestión el que España fuese una nación, que España existiera como tal y que fuese, España visigoda quiero decir, y que aquello fuese, tuviese una estructura estatal mínimamente sólida. Se puede haber, yo insisto en lo sustantivo de que es complicadísimo saberlo, y seguramente no lo vamos a saber nunca, por esa dimensión de la falta de documentos.
Decir, bueno, sí, no, sí. Si te decía Pepe que a pesar de que efectivamente, bueno, pues tenemos muchas vamos a tener o existen muchas dificultades para comprobar determinados hitos, leyendas o mitos, efectivamente, lo que sí es cierto es que esas algunos de esos mitos o leyendas han torturado a los estudiantes españoles durante años, porque a ti y a mí creo que no nos pilló, no sé si a Cristina, pero ¿cuántos ciudadanos españoles en su época de estudiantes tuvieron que memorizar la lista de los reyes godos, la lista de los reyes godos, cosa que según Camen se puede poner en evidencia, bueno, se puede
no,
poner
a mí que conste que a mí no, eso, es que,
no bueno, que tú estudias en un colegio
yo
alemán, efectivamente, perdón.
De historia de Miguel Artola y de Antonio Domínguez Ortiz, o sea que era una gente ya que era otra cosa que no bueno, tenía que ver pues, a lo mejor mi padre
sí.
Tuvo que memorizar que yo no lo sé, ¿eh? Porque no ni siquiera esto no lo recuerdo, a lo mejor se lo pregunté alguna vez, pero no lo recuerdo, pero vamos, en los años 60-70, la historia que se estudiaba en los institutos de bachillerato españoles, por lo que yo, por mi experiencia, era una historia de gente del nivel de Domínguez Ortiz, de Artola y de otros, que ya era otra cosa, o sea, no era la historia hecha desmenuzadita, pues como para niños pequeños, ¿no? Que bueno, que a lo mejor cuando estabas en primero de bachillerato igual era una cosa más básica, ¿no? Pero cuando llegabas a preuniversitario o como se llamara el COU o lo que sea, pues ya había una historia en la que ya no solamente era una lista de hechos una detrás de otro, vamos, que esto que conste. Vamos, quería yo decir algo respecto, aunque si Pepe quiere terminar alguna cuestión.
Sí, a propósito, es una apostilla lo que tú estás diciendo, porque la reescritura de la historia es permanente, es constante. Esa invención que dice Kamen en su título, la historia se está inventando constantemente, porque constantemente se está modificando nuestra percepción del pasado, y esa percepción modificada a su vez reescribe la historia. Lo digo por una razón, porque los tópicos sobre la enseñanza de la historia en la dictadura forman parte de esa reescritura permanente del pasado. Tú estabas diciendo que tú que te formas que estudias la secundaria en el franquismo y estudias con textos de Domínguez Ortiz, que son extraordinarios, por lo demás.
Pero es que y Miguel Artola.
Y de Artola, que acaba de fallecer, por cierto. Sí. Bueno, yo, que estudio el BUP, también, con Franco vivo, tengo un recuerdo muy vívido. Es que yo tenía una clase de formación del espíritu nacional, que era una María. Estábamos en la clase de FEN, pensando en las musarañas, en la clase de FEN, y acto seguido, a continuación, teníamos una clase de historia se apellidaba Marín, era un profesor valenciano, un marxista perfectamente canónico. Yo me introduje en el marxismo a través de mi profesor de historia en el bachillerato durante el franquismo. Y los libros de texto se inspiraban eran directamente de Vicens Vives, del historiador Vicens Vives.
Sí.
Y a mí, con Franco vivo, se me explicaba que los reyes católicos no habían creado España. Que España no existía con los reyes católicos, que existía una unión de dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, que eran dos protonaciones y que siguieron siendo dos protonaciones que tenían relaciones diplomáticas, que tenían su propia moneda, que tenían fronteras entre Castilla y Aragón y que el hecho de que de que estuviesen casados Isabel y Fernando no creó ninguna unión nacional. De hecho, cuando muere Isabel, Fernando es expulsado de Castilla y Fernando muere fuera de la península ibérica. Y no hay ningún mito de unificación nacional. internacional, eso se me dice a mí con Franco vivo. Y con una foto de Franco en la clase y con un señor que era marxista y que me hablaba de Marx y de Lenin y además me hizo comunista a mí. Y no era nada raro. Es decirte que era una situación bastante normal en el tardofranquismo. Si ahora a la gente le explicas, la gente, es decir, Pablo Iglesias a lo mejor cree que estábamos allí recitando la lista de los Reyes Godos. Es que eso no es cierto. A lo mejor, lo que tú me dices, a lo mejor en el año 40, vaya usted a saber en el año 40 lo que haría en un colegio. Pero cuando fui yo con Franco vivo, lo repito por cuarta vez, se me enseñaba marxismo y se me enseñaba que España no existía en el siglo XVI.
A mí lo que me sorprende, Pepe, es que tuvierais una foto de Franco. Yo jamás vi una foto de Franco ni en el colegio donde estudié primero, privado, era un colegio alemán. Allí naturalmente podría haber alguna foto de Alemania o de algo, pero desde luego de Franco no. Y en el instituto jamás vi nada parecido. Pero en fin, a lo mejor en tu colegio había alguna que
yo,
por ahí.
Sí. Los vi. Además, fíjate en algún instituto en el que yo después, muchos años después, como en la novela de García Márquez, muchos años después fui profesor yo. Recuerdo perfectamente que donde estaba, había dos fotos, una foto de Franco y otra de un señor joven, que nadie sabía muy bien quién era José Antonio Primo de Rivera, y en medio un crucifijo. Recuerdo que muchos años después yo fui profesor en ese instituto, en Barcelona, y estuve en la misma clase. Y en la misma clase había, donde estaba la foto de Franco, yo recordaba perfectamente donde estaba la foto de Franco, donde yo había visto de niño la foto de Franco, ¿sabes qué habían puesto?
¿El qué?
No.
Una foto de Jordi Pujol.
Bueno, tal para cual casi, ¿no? O sea, es una...
Sí, bueno, la continuidad lógica.
Perfecto.
De todas formas, bueno, déjame un minuto, Cristina, incidiendo en lo que decía Cristina, yo no sé si era una cuestión del tema de ser catalanos, de estar en Cataluña, porque yo que también estudié el BUP, unos años, con muy poca diferencia temporal contigo, Pepe, en mi colegio, y era un colegio de monjas además, no había fotos de Franco. Entonces debe ser que en Cataluña se mantenían por algún motivo.
En Cataluña gustaba mucho lo de Franco.
Es que las mantenían hasta que ya tuvieron a Pujol. En ese momento, ¡paf!, hicieron el cambio.
El cambio, vale, debe ser eso, porque me has dejado un poco...
Debe ser eso, necesitaba un reemplazo.
Oye, perdona, bromas aparte, yo no me creo, no he recorrido institutos de otras comunidades autónomas, pero yo, en fin, me cuesta creer que tú vayas a un instituto de Galicia y te pongan una foto de Feijóo ahí en clase. Yo, créeme, léeme las palabras, como decía aquel, léeme los labios. He visto arder naves en Orián y he visto la foto de Jordi Pujol en un instituto al que daba clase yo y que recordaba que ahí había estado Franco.
Bueno, nada.
Los tíos que estaban allí y la dirección y tal, supongo que serían los mismos.
Te creemos, Pepe, nosotras por lo menos te creemos. No sé si en la audiencia te va a creer, pero nosotras te creemos. Cristina.
Sí, yo, a ver, estoy convencida y bueno, yo no soy, por supuesto, historiadora, pero es en fin, es evidente, me parece, que muchos acontecimientos históricos y también personajes históricos se fijan como tales acontecimientos y como tales personajes históricos mucho después de que ocurriera el acontecimiento, o en todo caso después de que ocurrió el acontecimiento, y en todo caso, o casi siempre, dándole al acontecimiento un carácter que en el momento en que se produce no tenía. Mira, por ejemplo, repasando para este programa, he vuelto a ver una reflexión del historiador británico Eric Hobsbawm, que también es un historiador, como sabéis, marxista, y del que recordaréis que hicimos una vez una biblioteca del búho sobre un libro que él coordina, que se llama La invención de la tradición, que es un poco Kamen está ahí un poco también, recuerda el título del libro de Kamen del que estamos hablando, recuerda ese título célebre y clásico de Hobsbawm y otros historiadores, La invención de la tradición. Bueno, pues Hobsbawm dice, vamos a ver, la Revolución Francesa, ese concepto que es además un mito fundacional de la nación francesa hoy, eso fue una serie de acontecimientos informes, una serie de levantamientos populares sin forma, sin confusos, a los que gracias a la letra impresa, esa es la tesis de Hobsbawm, la letra impresa, los libros, los periódicos, dieron forma como la Revolución Francesa. Es decir, la gente que participó en aquello no estaba pensando que estaba haciendo ninguna revolución ni francesa ni de ningún otro tipo. Pero eso se fija gracias a los que fijan estas cosas, que suelen ser pues los intelectuales, etcétera, etcétera. O sea, los acontecimientos, y ahí habrá habido en la historia acontecimientos que no han pasado a la historia y que en su momento fueron tan importantes o de la misma naturaleza de otros que sin embargo sí han pasado a la historia porque se fijaron y porque dieron lugar a conceptos, a ideas, a eso, a lo que es un artefacto que pasa, como que va pasando ya de generación en generación, y que es algo que se constituye en un elemento fundacional de una nación, por ejemplo, como el caso de la francesa.
Bueno, en el caso español, sí. Tienes el gran mito, quizá el equivalente a la Revolución Francesa, que no serían las Cortes de Cádiz, porque es el mito germinal de la nación. Y el mito germinal de la nación, en nuestro caso, es la Reconquista. Que es
no poco... estoy segura de eso. Yo
creo que sería, mitos, uno, esto, por lo menos.
Sería más, yo veo más la Guerra de la Independencia, que por otro lado, yo ahí hay gente que discute, el caso del historiador que a ti te suele gustar, Albert Junco, y que fue profesor mío, lo considera un mito también. Yo no lo considero un mito. Lo que sí acepto es que todo lo que fue la lucha contra la invasión francesa, que fue muy diversa y muy múltiple por todo el territorio, todo eso, claro, se convierte en el concepto guerra de independencia. Y bueno, pues realmente podemos decir, bueno, eso es un concepto aplicado a posteriori. No, la gente que estaba haciendo eso no estaba pensando que estaba haciendo la guerra de la independencia, ¿no? O sea, por diferenciar, yo qué sé, los soldados norteamericanos que fueron a Irak, cuando Irak invade Kuwait, hicieron la guerra del Golfo y sabían que estaban haciendo la guerra del Golfo. Pero la gente que luchó contra los soldados de Napoleón en España en aquel momento, entre los años 1800 tal y 1804, pues en principio no tenían por qué pensar que estaban haciendo, bueno, esto que se denominó la guerra de independencia. Eso posiblemente es algo, yo no puedo poner la mano al fuego, es algo que se fija a posteriori. Pero
es que lo que no está tan claro, y me voy a tu terreno de la llamada, digo de la llamada porque depende, por ejemplo, yo que estoy en Barcelona ahora mismo, aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, es decir, aquí hay una calle en el Ensanche, hay dos calles, una que se llama Calle de la Independencia y que no tiene que ver con el separatismo, es una calle que apela a esa guerra de la que tú estás hablando. Pero hay otra que se llama, esa ya contemporánea, que se llama Calle de la Guerra del Francés. Aquí se habla siempre de la Guerra del Francés, para no hablar de independencia por razones obvias, ¿no? Porque la independencia que interesa aquí a nuestras élites es otra, no es la independencia nacional de España. Pero trascendiendo la terminología, el hablar de Guerra de la Independencia, o hablar de Guerra del Francés, La gente que participó en aquel enfrentamiento bélico con las tropas napoleónicas dentro del territorio español, ¿qué estaba defendiendo? Claro, algunos, las Cortes de Cádiz, por ejemplo, en Cádiz estaba defendiendo la nación española, una nación germinal, una nación que acababa de nacer.
La nación política.
Bueno, es que ya el término nación nos llevaría a una disquisición semántica que nos ocuparía una hora. Pero, en fin, la nación política española, distinta del concepto de reino, que es lo propio del antiguo régimen, es decir, no se estaba defendiendo el reino, no se estaba defendiendo la soberanía del rey en las Cortes de Cádiz. Obviamente no. Se estaba defendiendo la soberanía nacional y la nación española que estaba por construir. Pero eso ocurría con los liberales de Cádiz. Y Cádiz era una pequeña población en el extremo de del país. Pero ¿qué estaba defendiendo Agustina de Aragón en Zaragoza? ¿Estaba defendiendo a la nación española? ¿Estaba defendiendo la monarquía tradicional? ¿Estaba defendiendo, con todo su orden social asociado, estaba defendiendo la religión católica? Porque tenga en cuenta quién moviliza las guerrillas populares y la resistencia popular contra los franceses. No lo hace la aristocracia, no lo hace el ejército formal, el ejército de la monarquía. ¿Quién presenta una resistencia armada contra los ocupantes? Representa básicamente sectores populares dirigidos por el clero. Es la Iglesia la que encabeza, la que galvaniza, la que moviliza la resistencia armada. ¿Y la Iglesia qué está defendiendo? La nación española, lo dudo. La Iglesia estaba defendiendo el orden tradicional católico, asociado naturalmente a la monarquía, pero se está defendiendo la España católica, lógicamente. Lógicamente, son la Iglesia. ¿Por qué? Algo que genera una duda a propósito del carácter revolucionario o nacionalista español de la guerra contra Napoleón, de la llamada Guerra de la Independencia. ¿Por qué muy pocos años después se produce la invasión de los 100.000 hijos de San Luis? Es decir, otros extranjeros franceses que vienen a invadir nuestro país y no pasa absolutamente nada y se les recibe con flores. Bueno, porque los 100.000 hijos de San Luis son, como su propio nombre indica, tropas reaccionarias, católicas, defensoras, católicas en el sentido tradicionalista, quiero decir, defensoras del antiguo régimen, y que no ponen en cuestión los valores tradicionales de una institución como la Iglesia. ¿Podemos escribir la historia ahora, un siglo o dos después de los acontecimientos, y decir, no, la nación española se levantó contra el invasor francés para defender su soberanía? Bueno, a lo mejor una parte sí. Sin duda, una parte sí. Sin duda, los liberales de Cádiz sí, pero los liberales de Cádiz representaban a la mayoría de la nación española. Seguro que no. De hecho, después fracasaron estrepitosamente y los absolutistas consiguieron recuperar el poder, lo cual demuestra que la hegemonía ni entre las élites ni entre el pueblo la tenían. Es decir, bueno, es muy complejo, sí, escribir la historia a posteriori y sobre todo reescribirla.
Yo me gustaría simplemente señalar, Eugenia, que, a ver, yo no he leído el libro de Kamen. Pepe señalaba que no había una tesis o que no se acababa de definir en una...
No.
Respecto, o sea, que hay algo que se insinúa en el título, pues claro, el título tiene ese componente de decir, bueno, España es una invención. España es una fabricación, en realidad es algo ficticio. Claro, esto nos plantea, ahí abre distintos planos de discusión. Pero el hecho de que no plantee una tesis, hombre, a ver, es un historiador, no es un sociólogo, aunque él ha hecho incursiones en la sociología también, yo creo que, a ver, que podríamos hablar quizá, o yo por lo menos me interesaría tratar de enmarcar esa idea de la invención de las naciones un poco entre dos tesis que suelen ser dos tesis importantes respecto al tema nacional, que es un tema evidentemente muy complicado y donde se puede decir, bueno, todo el mundo sabe lo que es una nación, pero cuando te pones a definirlo empiezan los problemas. Uh-huh. Tenemos por un lado la tesis de Benedict Anderson, las comunidades imaginadas, que además se suele malinterpretar, por eso de los títulos que se malinterpretan, y luego tenemos la tesis clásica de Ernest Gellner, y bueno, quizá lo podemos ver un poco, si te parece, Eugenia, no sé,
yo tenía, más en detalle. Tenía, sí, yo creo que sí, que en la segunda parte, si os parece, podemos entrar en esas cuestiones, porque yo quería también que en esa segunda parte, de alguna manera, hiciéramos la confrontación o diferenciación entre lo que ha estado planteando Pepe y lo que habéis estado planteando en esta primera parte, que es la construcción de la historia o la reconstrucción de la historia, y eso es una cuestión, frente a lo que es otra cuestión distinta, que es la manipulación de la historia con fines de distinto tipo. Principalmente políticos, pero también pueden ser de distinta naturaleza. Bueno, si os parece, tanto lo que tú planteas, Cristina, como si tenéis interés en hacer alguna alusión a lo que yo os he planteado, lo podemos dejar para la segunda parte, recordando como siempre a nuestros oyentes que esta primera parte del podcast está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para poder acceder a la segunda parte del podcast del Búho es necesario ser mecenas y, por tanto, explicar muy brevemente, Cristina, cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Bueno, pues hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, verán un botón que pone apoyar. Clican ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Lo que se necesita, pues, es disponer de una tarjeta de débito o crédito o de una cuenta PayPal. Hacerse mecenas del Búho no es necesariamente caro, porque por cantidades que van de 1,50 céntimos al mes hasta los 50 euros al mes, los oyentes que quieran, por el tiempo que quieran, se hacen mecenas del Búho y con su apoyo podemos seguir grabando los podcasts.
Pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de este viernes 29 de mayo de 2020.
El Búho.